el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Con Álvaro Raya y con Gonzalo Fontán en la redacción les contamos por dónde va a pasar la última hora del deporte hasta las 2 de la tarde en este último viernes 29 de diciembre y por tanto último partido de la una de este año. Un año que arrancó con esa malísima noticia de la grave lesión en el psoas de Rafa Nadal, se lo destrozaba, y a partir de ahí un año prácticamente en blanco, pero un año que acaba con la esperanza de volver a ver al mallorquín regresando a la competición. La nadalmanía se ha desatado en Brisbane, en la localidad australiana donde va a comenzar esa participación antes del Abierto de Australia. El tenista español es recibido en las instalaciones de entrenamiento por oleadas de aficionados que quieren hacerse con una firma, con un autógrafo para el recuerdo. Él se muestra optimista con su regreso, pero con la cautela como premisa.
He estado trabajando en el último mes en una muy buena intensidad. Así que quiero decir, nada es imposible. Pero al final, para mí solamente estar aquí ya es una victoria. Y espero que tengamos la oportunidad de disfrutar tanto yo como la gente.
Paso a paso con Rafa Nadal, él ya con estar aquí lo considera una victoria. Esta noche vamos a conocer a su rival en la primera ronda de este torneo de Brisbane. Arrancará su participación en el cuadro individual el próximo 2 de enero, pero antes, este domingo, también va a participar en el cuadro de dobles junto a Marc López como pareja. Rafa Nadal abre este último partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con más cosas, pero a esta hora, 2 minutos sobre la una, ponemos sobre la mesa los titulares del informativo de las 2 de la tarde. ¿Qué nos cuenta Elia Fernández? Elia, buenas tardes.
Hola, Laura, muy buenas tardes. También va a ser el último informativo de las 2 de la tarde del año y vamos a empezar con una última hora sobre la muerte de un joven ayer en Mejorada del Campo, porque la Guardia Civil ha confirmado que el hombre al que se buscaba, un tío del fallecido, se ha entregado esta mañana en los juzgados de Tarragona. También estamos hoy pendientes del Ministerio de Economía porque Nadia Calviño tiene ya sustituto al frente de esa cartera. Se llama Carlos Cuerpo y ha sido hasta hoy el secretario de Estado del Tesoro Público. María Jesús Montero, la titular de Hacienda, asume la vicepresidencia primera del Gobierno y deja el área de Función Pública a José Luis Escrivá. Los tres esta mañana tienen cita en el Palacio de la Zarzuela para jurar o prometer sus nuevos cargos ante el rey antes de formalizar el traspaso de carteras. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de comunicar esos cambios.
Estos cambios, motivados por lo que sin duda es una extraordinaria noticia para España, contribuyen a reforzar el alto perfil político y contrastada solvencia técnica del Gobierno de coalición progresista. Un Gobierno que va a continuar impulsando la modernización de nuestra economía y también los avances sociales que necesita en nuestro país.
Una remodelación que el Partido Popular ha calificado de simbólica, pero hoy también vamos a estar en la Puerta del Sol porque faltan 48 horas para despedir el año y hablaremos con los responsables de cuidar al gran protagonista de la Nochevieja, el reloj de la Real Casa de Correos. 800 policías nacionales van a velar por la seguridad en las uvas y las preuvas, junto a más de 200 agentes de la Policía Municipal de Madrid. Y estos son los consejos que da la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a quienes vayan a acudir.
Que vengan con tiempo. Ya digo que se hace ese vaciado de la plaza en torno a las 9 de la noche y, por lo tanto, bueno, pues que se aseguren de venir con tiempo, que lo hagan, por supuesto, en transporte público. Son días en los que mover el vehículo privado en el centro de la ciudad de Madrid es muy complicado y, por lo tanto, tenemos un transporte público excepcional. Les animo, desde luego, a utilizarlo y que vengan con ganas de disfrutar, con ganas de fiesta y que no haya problemas.
Y este año nos vamos a comer las uvas un 20% más caras que hace un año por la caída de la producción. Hemos sabido hoy además el dato adelantado del IPC de diciembre, que cierra el año en el 3,1%. La inflación subyacente cae, Laura, hasta el 3,8%.
Decías el otro día que era una inocentada lo del aceite en Boadilla del Monte.
En Boadilla del Monte,
bueno,
sí,
casi
sí.
Cuesta más o menos comer jamón.
Efectivamente.
Que uvas, ¿eh?
Sí,
lo he visto
sí,
en
sí.
algún supermercado a 4 euros el kilo. Esto es una
locura. Es una locura.
Una locura. En fin, gracias, Elia.
A vosotros.
5 minutos sobre la una, ponemos en orden los titulares del deporte. Y además las uvas luego se atragantan, mejor comer jamón. El que va a comer jamón, según relevo, es Carlo Ancelotti, porque acaba de informar este medio de comunicación que está ya firmada su renovación con el Real Madrid hasta 2026, según relevo, el acuerdo quedó cerrado antes de marcharse de vacaciones de Navidad y de este modo se zanjan de golpe los rumores que unían a Carlo Ancelotti con la selección de Brasil. Más allá de los resultados deportivos, en el Real Madrid han valorado la gran gestión que el italiano ha hecho de la plantilla con la gran plaga de lesiones que ha asolado al equipo en este primer tramo de temporada. Esta tarde Ancelotti se pone ya manos a la obra con su equipo, vuelta al trabajo a partir de las 4:30 de la tarde para comenzar a preparar el primer partido del año, que va a ser el miércoles 3 de enero en el Bernabéu con la visita del Mallorca. Todo apunta al regreso de Carvajal y posiblemente veremos a Mendy y Arda Güler. El que no va a estar seguro ante el Mallorca es Nacho, que está sancionado. También hoy se pone ya manos a la obra el Atlético de Madrid, va a ser un poquito más tarde, a las 7, entrenamiento de recuperación, de testar cómo están todos los futbolistas. El primer partido para los de Simeone será en Girona, también el miércoles de la semana que viene, contará con las bajas de Lemar y Barrios por lesión y de Soyuncu sancionado. Es noticia que a partir de este lunes muchos futbolistas rojiblancos pueden comenzar a escuchar ofertas de otros equipos. Por ejemplo, Koke, Hermoso, Savic o Witsel acaban contrato y esperan una oferta de renovación que les satisfaga. Con el que no parece que va a haber ningún problema es con el gran capitán Koke Resurrección. Así lo ha confirmado en Marca el presidente Enrique Cerezo.
Son jugadores claves para el Atlético de Madrid y son jugadores importantes. Se está hablando y en un futuro cercano os diremos exactamente que la renovación está prácticamente concluida.
Y es que a partir del 1 se abre el mercado de invierno en el Getafe, muy pendientes de Ilaiz Boriba, que está a punto de caer. También el conjunto azulón peina el mercado en busca de un extremo. Isco, se confirmó ayer, renueva con el Betis hasta el 2026. Y Vitor Roque, que acaba de llegar a Barcelona, ya ejerce como la gran esperanza de un Barça que necesita goles.
Un sueño hecho realidad. Tengo muchas ganas de hacer las cosas, aprender, disfrutar. Eres un club fantástico, perfecto, tiene todo. Y ganar, Lewandowski, Rafinha también, es un sueño. Xavi y Deco me ligaron, conversó conmigo para no ver él como un técnico también, sino como un amigo fuera de campo.
Getafe y Rayo Vallecano abrirán el martes 2 de enero a las 5 en el Metropolitano el año futbolístico para los equipos madrileños. Hoy ponemos notas al Getafe, que lo ha hecho realmente bien. En el Rayo Vallecano están pendientes sobre todo de Bebé y de Pate Cis, de saber si van a poder contar con los dos futbolistas, ya que también arranca la Copa África. En el Boxing Day, el Liverpool acaba la primera vuelta como campeón de invierno tras las derrotas ayer del Tottenham y del Arsenal. Mañana arranca una nueva jornada en Inglaterra. Y en baloncesto, también récord para el Real Madrid, que cierra la primera vuelta de la Euroliga con récord de victorias. 16 victorias, solo una derrota, la que firmaron frente al Fenerbahce. Nunca antes ningún equipo había conseguido este número de victorias. La conexión ayer entre Vicent Poirier con 17 puntos y Sergio Rodríguez fueron los impulsores de un parcial de 0-16 al inicio del cuarto en Lyon ante el Villeurbanne, porque a punto estuvieron de perder el partido. Sumaron una victoria más por la mínima, 76-77. Y atención, porque el baloncesto no para. Tenemos jornada ACB este fin de semana. El Madrid va a jugar contra el Valencia, pero también en la Le Boro. Partidazo mañana entre el primero y el segundo. Burgos Estudiantes con el liderato en juego. Adán Sola es el capitán estudiantil.
Nosotros venimos de perder en casa contra Coruña y entonces es un partido clave. Es un partido clave porque si queremos estar en la lucha por el ascenso directo y acabar primeros al final de la temporada regular, tenemos que ganar este partido.
Año de grandes retos el que arrancamos en el 2024 y el primero de ellos será el Rally Dakar. Carlos Sainz, 61 años, sigue preparándolo y dice que está a tope.
¿Pulsaciones?
176.
Esto es como el... el state of charge de la batería. Aquí controlamos. Aquí vemos cómo están descargadas las baterías. Hoy ya sí que se puede decir que está todo listo para el Dakar, después de hacer la prueba de esfuerzo. Todo bien, el relaje interno está perfecto, hemos movido más vatios que nunca. Vamos a ponerle la cámara.
Declaraciones, nada más bajarse de la bicicleta donde estaba haciendo esa prueba de esfuerzo con 176 pulsaciones para el piloto madrileño. Y hoy dedicamos tiempo a la San Silvestre, última gran prueba y carrera en Madrid, en España, que cada vez tiene más adeptos, 40.000 aficionados. Estaremos hoy con nuestro especialista, Alberto Hernández, para hablar de esta San Silvestre que cerrará el año y en el que nos volcaremos en Telemadrid y en Onda Madrid con una retransmisión desde las 4:30 de la tarde. 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid, el último de este 2023.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Este 31 de diciembre, en Onda Madrid, nos ponemos las zapatillas y la camiseta para correr la San Silvestre Vallecana. Desde las 4:30 un especial, primero con la fiesta de la carrera popular y justo después la guinda de la prueba internacional. 4 horas y media apasionantes de radio junto a los compañeros de Telemadrid para despedir este año 2023.
MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Envueltos en un deporte y en una sociedad en la que las valoraciones suelen ser tremendamente resultadistas y por tanto injustas, capaces de elevar a los cielos más insospechados o bajar a los infiernos de los que no te puedes recuperar a los deportistas en función de lo que consiguen, a mí me parece que el acontecimiento que debe resumir el 2023 es el que se produce hace 2 semanas en la Maratón de Málaga, cuando el atleta madrileño Ricardo Rosado va a entrar en cuarto lugar, cosa que le daba derecho a premio económico, y sin embargo opta por entrar quinto, dejando que sea cuarto un atleta keniata que estaba completamente KO, completamente destrozado y que se iba a caer al suelo. Ese gesto, por el que luego es verdad que la organización le reconoce el premio económico como si hubiese quedado en cuarto lugar, debe ser una especie de punto de partida. Hemos vivido este año tantísimos episodios de violencia en el deporte que este gesto del madrileño Ricardo Rosado debe quedar por encima de todos los demás.
Pues es la voz de Javier Callejo, jefe de deportes de Onda Madrid. Les hemos ido pidiendo hoy a nuestros compañeros que nos digan cuál es el momento deportivo de este 2023 para ellos, ya que estamos en este cierre, en este último partido de la una del año. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes.
¿Tú tienes algún momento destacado?
Uf,
se pillaba así de repente.
Es que claro, iría a lo fácil, ¿no? Que es el mundial femenino
de las chicas, ¿no?
Me gustaría ser más original, pero a bote pronto es el que se me ocurre.
Bueno, sí, estuvo muy bien la final de Wimbledon de
Alcaraz.
Con Djokovic.
Sí, lo que pasa que no me digas por qué, pero yo soy más de emocionarme con los momentos de hazaña colectiva.
Sí.
Al final, una victoria en Fórmula 1, una victoria en tenis individual, me gusta verla, la festejo, la celebro, pero lo otro me toca más. Uh-huh.
He visto hasta en redes sociales ese adelantamiento de Alonso a Checo Pérez como uno de los grandes momentos del año, pero bueno, dejarlo solo en un adelantamiento es poca
bueno,
cosa.
Me deja un poco más frío.
Bueno,
sí.
Uno de los grandes momentos puede ser, sin duda, y una gran noticia para el madridismo, es lo que, según comentan nuestros compañeros de relevo, es esa renovación de Carlo Ancelotti en el Real Madrid hasta 2026.
Ellos hablan de que la renovación está cerrada, hablan de que está pactada, todavía no firmada, no dicen explícitamente que ya esté negro sobre blanco en un contrato, pero sí, hablan ya de un acuerdo total y cerrado hasta 2026, es decir, esta temporada y dos más. Le dan casi las llaves del club al Real Madrid a medio plazo, y eso es porque la confianza en el técnico italiano pues es evidente en el club. Según esta información, todo quedó pactado antes de las vacaciones de Navidad, solo faltaría la oficialidad. Según esta misma información, en verano Ancelotti hizo saber que no había nada con la Confederación Brasileña de Fútbol y que, por lo tanto, si es por él, renovaba. El Real Madrid pensó en esa renovación, pero condicionada a que los primeros meses de competición fueran buenos, y no han sido buenos, han sido mejores. El resultado es impecable, pleno de victorias en la fase de grupos de la Champions, líderes de la Liga, y por eso el club blanco ha reforzado su confianza en el entrenador. Y según, insistimos, información de relevo, el acuerdo es total, todavía no ha anunciado, no dice explícitamente si firmado, pero según esta información se va a hacer oficial en próximas fechas.
Bueno, pues sería un cambio también en la forma de operar. En años anteriores no siempre sujeta a esa renovación a posibles títulos, ahora se haría esa renovación sin siquiera saber que se ha ganado ninguno, pero bueno, apuntando a esa gran gestión que ha hecho Carlo Ancelotti al frente del
equipo. Es que yo creo que la pregunta que se ha hecho el Real Madrid, que es la que nos hacíamos tú y yo ayer hasta ahora, es... Si no es Ancelotti, ¿quién?
¿Quién mejora?
No parece fácil, ¿no?
No. Bueno, pues nada, Carlo Ancelotti, que según los compañeros de relevo, renovado hasta 2026. En el Atlético de Madrid, Rodrigo, también pendientes de muchas renovaciones, porque muchos futbolistas acaban ahora contrato, acaban contrato el 30 de junio, a partir de nada, del lunes 1 de enero ya podrían escuchar ofertas de otros clubes.
Sí, estamos hablando de futbolistas en grado de importancia, seguramente el más importante, Coque. Ya hemos escuchado al presidente en la apertura del programa, que está también, igual que la de Ancelotti, acordada y cerrada, falta solo ser oficial, y será seguramente en el primer tramo de este año 2024. Y además de Coque, si es por importancia esta temporada, en minutos jugados Hermoso, ya hemos hablado de él esta semana, también Witsel, que se está haciendo fuerte en el centro de la defensa, y Savic y Azpilicueta. Estos dos tienen su continuidad acordada en función de objetivos. Azpilicueta los ha cumplido, Savic todavía no. Vamos a ver qué pasa con el montenegrino, que es uno de los capitanes, y pues su futuro está en el aire, porque si no se cumple la renovación automática habría que negociar. No está siendo su mejor temporada, seguramente va a ser una de las patatas calientes que va a tener la dirección deportiva en este último segmento de campaña.
Bueno, Enrique Cerezo, que le vamos a escuchar enseguida, ha concedido una entrevista al diario Marca. Ya le hemos escuchado también en la puerta del programa decir que la Deco que no va a suponer ningún problema y que se va a confirmar en los próximos días, pero ¿de qué más ha hablado el presidente?
Pues por ejemplo ha hecho balance del año, que es algo muy de estas fechas. Dice que el Atleti es el mejor equipo de 2023, es verdad que huérfano de títulos, pero
puede
en
ser.
Este año natural es el mejor equipo de 2023, y ha hablado de eso, de Simeone, de Griezmann y hasta de João Félix.
Hemos sido los campeones del 2023, desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre. Me quedo con muchas cosas, me quedo con la reacción del equipo después del Mundial. La Liga dura dos partidos más, hubiéramos podido ser campeones. Para nosotros es fundamental el levantar títulos cada año, ¿no? Y sobre todo creo que lo que tenemos ya es una garantía de que podemos ganar. La Champions, la verdad es que nos debe una. La Supercopa se empieza dentro de unos días, o sea que te quiero decir que tenemos una gran posibilidad. Tenemos la Copa del Rey, tenemos la garantía de que al final pues siempre seguimos siendo una opción al título de Liga. Bueno, Simeone es un entrenador con garantías. Posiblemente dentro de 3 años sean 15 los que realmente esté con nosotros. Él tiene un sistema, le va bien, pues ¿por qué lo va a cambiar? A nosotros, con tal de que gane, el sistema nos da lo mismo. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid. Y será jugador del Atlético de Madrid. Jugadores que quieren al club, que están con el club y que sienten este club como lo siente Griezmann. Yo creo que es uno de los mejores momentos que tiene el Atlético de Madrid. Y yo creo que siempre hay que renovarse. Nosotros siempre estamos en las expectativas dentro de nuestras posibilidades económicas. Que ha visto jugar a João Félix, tenga dudas de que es un gran jugador y será uno de los mejores jugadores de Europa. Si el Barcelona no lo quiere, pues tendrá que volver con nosotros. Bueno, y si vuelve con nosotros, pues a lo mejor hay otros equipos que puedan estar interesados en él.
Bueno, pues haciendo balance, el presidente Enrique Cerezo de este año del Atlético de Madrid, de todos los temas candentes de actualidad. La actualidad, Rodrigo, pasa porque los dos equipos vuelven hoy al trabajo, el Madrid primero a las 4:30 de la tarde.
Sí, de hecho los futbolistas tienen que estar ahora comiendo, terminando de comer, porque se entrena a las 4 de la tarde con Güler, con Carvajal, atentos también a Mendy, Camavinga y Vinicius. Los dos primeros van a estar listos para entrar el año, el día 3, en Liga contra el Mallorca. Los otros tres también van a tratar de acortar los plazos. La idea, en cualquier caso, es que los 5 viajen a la Supercopa de Arabia Saudí para el Mallorca, al margen de quien no pueda estar todavía porque no esté bien físicamente. Recordamos esa baja de Nacho por sanción, con lo cual el Real Madrid en esa zona central de la defensa solo tendrá a Rüdiger y Tchouaméni, que es el recurso de Ancelotti a la espera de que el club atienda la petición del italiano y pueda buscar un central en el mercado.
Bueno, expectación, por cierto, máxima en Aranda del Duero. Recordamos que la Arandina va a ser el rival del Real Madrid el próximo 6 de enero en esa ronda de la Copa del Rey. Se van a instalar gradas supletorias para aumentar la capacidad que tiene el Juan Carlos Higuero de 5.000 espectadores. No quiso la Arandina irse a otro estadio como, por ejemplo, el del Burgos, que le ofrecieron para poder jugar este partido. Y ojo, que quiere hacer también, como suele ser habitual, caja, porque aparte de los socios que van a poder entrar a ver ese partido gratis, los abonados entre 40 y 50 euros la entrada y el público en general entre 60 y 75 euros. Hay que rascarse el bolsillo para ver al Real Madrid en Aranda del Duero, después de comerte un buen cordero.
Hay que pedir dinero a los reyes y en cash, y luego a ver el fútbol.
Eso es, sí. Un vale para ver al Real Madrid. Bueno, hablamos del Atlético de Madrid también. A las 7 de la tarde, un poquito más tarde, frío ya para ese entrenamiento, pero bueno, será, suponemos, pruebas físicas, o sea, pruebas médicas para ver cómo llegan y poco más.
Sí, hay que dar tiempo, ¿no?, a que lleguen los argentinos de los vuelos transoceánicos. A las 7 de la tarde el entrenamiento. Es verdad que el Atlético fue el último que se fue de vacaciones. Acuérdate de ese partido contra el Sevilla, que ha hecho que hayan tenido que recortar días y horas de descanso los futbolistas rojiblancos. Así que sí, a las 7 de la tarde hoy, mañana esa fiesta también en el Metropolitano, con el entrenamiento abierto, con el partido de las leyendas del Atleti, del Madrid y del Barça. Bajas para Girona, al margen de las conocidas por lesión de Barrios y de Lemar, la de Soyuncu por sanción. Vuelven Savic y Hermoso. Y bueno, pues poquito a poco con Pablo Barrios, con su rotura meniscal, a ver si poquito a poco este mes va apareciendo ya también por los entrenamientos del equipo.
Afortunadamente, ni Real Madrid ni Atlético de Madrid van a ser víctimas de la Copa de África, pero sí hay muchos equipos que lo van a ser.
Dos horas y 35 segundos es el tiempo que tardó el keniata Kiptun en recorrer los 42 kilómetros y 195 metros de la Maratón de Chicago. Lo consiguió el pasado 8 de octubre a un ritmo de 2 minutos y 51 segundos el kilómetro. ¿Hay quien de más? Para mí, el hito deportivo del año. Bajar de dos horas ya no es imposible.
Estamos pendientes de confirmar la noticia, pero parece que el Real Madrid ya ha hecho oficial la renovación de Carlo Ancelotti, como veníamos comentando. Relevo lo había avanzado, pero lo confirma ya oficialmente el Real Madrid. Rodrigo.
Comunicado oficial hace 2 minutos en sus redes sociales, el Real Madrid, y en su página web. El Real Madrid y Carlo Ancelotti han acordado la ampliación del contrato de nuestro entrenador hasta el 30 de junio de 2026. En sus 5 temporadas como entrenador del Real Madrid ha ganado 10 títulos, 2 Champions League, 2 Mundiales de clubes, 2 Supercopas de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España. Carlo Ancelotti es el único entrenador que ha ganado 4 Copas de Europa y el que ha conseguido más victorias en la historia de esta competición, 118, y es también el primer entrenador en ganar las 5 grandes ligas de Europa: Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España. Así que noticia de alcance mundial, con epicentro aquí en Madrid, con repercusiones también en el otro lado del charco, en Brasil. Carlo Ancelotti hasta 2026 seguirá estando en el banquillo del Real Madrid.
Bueno, pues nada, hemos cerrado el año con notición, Carlo Ancelotti renovado 2 años más hasta el 2026 como entrenador del Real Madrid. Acabamos de escuchar a Joaquín Martín, compañero de Telemadrid, recordar su momento del 2023. Él se queda con ese récord en el maratón, que fue sin duda también otro momento importante. Decíamos, la Copa África, ni Madrid ni Atleti tienen que sufrirla, pero hay muchos equipos que se van a quedar sin un montón de jugadores, especialmente, o los más afectados, el Almería y Las Palmas. Hasta 4 futbolistas
sí
pueden perder.
La competición del 13 de enero al 11 de febrero, en ese periodo hay 6 jornadas de Liga, 3 rondas y media de Copa del Rey y la Supercopa de España. Van a ir 33 jugadores de 16 clubes, se perderán más de un mes los que más lejos lleguen. Solo Madrid, Barça, Getafe y Osasuna no van a perder a ningún futbolista, y como tú dices, los 2 clubes especialmente perjudicados son el Almería y Las Palmas, que pierden 4 cada uno. En cuanto a los nuestros, quien más pierde es el Rayo, que cede a Bebé con Cabo Verde y a Pate Cis con Senegal, el Atlético a Reinildo con Mozambique. En el Madrid podríamos pensar en Camavinga, porque nació en Angola y tiene nacionalidad congoleña, pero decidió jugar, como sabemos, con Francia. Ibrahim es hispano-marroquí y aún no se ha decantado por ninguna selección. Y en el Getafe está Yene, pero como Togo no está clasificado, pues tampoco tiene ese problema José Bordalás. Quizá uno de los casos más sorprendentes es el de Iñaki Williams, nacido en el mismo Bilbao, crecido en Lezama, pero juega con gana.
Pues supone mucho, al final es una promesa a nivel familiar. Evidentemente me da pena pues tener que marcharme por la situación en la que está el equipo, de no poder ayudar, pero también es algo bonito para mí. Mi abuelo falleció el pasado verano y sé que le haría mucha ilusión que pudiese jugar esta Copa de África, y lo voy a afrontar de la mejor de las maneras, poniendo un ojo en el Atleti, y espero que mi ausencia pues no se note mucho.
Y en segunda también se dejan sentir los efectos de la Copa de África. Leganés pierde a Chisei, que se va con Guinea, a Neyú, que lo hace con Camerún. Curiosamente, ambas selecciones se van a enfrentar en el Grupo C.
Gonzalo Fontán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía Rodrigo que el Rayo pierde a Bebé y Patecís. No sabemos si van a poder llegar para el partido, el primero del año, el 2 de enero, porque en principio hasta el 3 de enero los internacionales no tendrían que estar con sus selecciones.
Sí, esto no le hace ninguna gracia al Rayo, como podíamos esperar. Y es que, como has comentado tú, hasta el día 3 tienen para enviar las listas definitivas, y es cuando tienen que ponerse a manos de sus selecciones. En el Rayo quieren apurar sus opciones. Es que ya son 8 encuentros sin conocer la victoria y al equipo le hace falta un cambio de dinámica absoluto, y evidentemente contar con Bebé y con Cis hace las cosas mucho más fáciles. Por su parte, el equipo ya se ha incorporado a los entrenamientos. Lo ha hecho, en primera instancia lo hizo sin Pacha Espino Radamel Falcao, con permiso del cuerpo técnico, para incorporarse un poco más tarde. Y realmente pues ahí está la duda de si van a poder apurar las opciones para esperar a ese día 2 en el cual se desarrollará el partido contra el Getafe en el Civitas Metropolitano, pero todavía está un poquito a la expectativa. El Getafe ya, por su parte, como ha comentado Rodri, no tiene este problema y empieza mañana los entrenamientos de cara al partido del día 2. Sin embargo, lo más interesante por parte del Getafe llega en materia de fichajes. Los fichajes están muy candentes.
Al caer, ayer Ángel Torres nos confirmaba prácticamente el de Ilaiz Boriba. Y luego se abre ahí el melón de Greenwood. ¿Qué va a pasar con Greenwood? Porque no son pocos los equipos que se han fijado en el gran momento que está viviendo el futbolista británico aquí en Getafe.
Sí, esos dos nombres principalmente. Ilaiz Moriba, que en teoría llegaría de Alemania, que no está contando con los minutos que puede esperar. Ya nos acordamos todos de aquel Ilaiz Moriba emergente en el FC Barcelona. Quizá le falte un poquito de paciencia para sentarse en la élite, cosa que no le ha sucedido a Mason Greenwood. Mason Greenwood, que está pues en el pleno estado de forma, el extremo inglés está teniendo unos últimos partidos muy, 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 muy potentes, y evidentemente esto no podía pasar desapercibido. Según comentan, Atlético, Barcelona y Milán lo tienen monitorizado, pero claro, el Getafe tiene ese 25% de sus derechos, que pues evidentemente en caso de un fichaje pues sería muy interesante para el conjunto madrileño. Pero el Getafe quiere buscar una opción a través de la cual hacerse con la cesión del futbolista por una temporada más. Le preguntaron en su momento ayer a Ángel Torres por esta situación. Esto respondía el presidente del Getafe.
Sí, tuvimos una videoconferencia hace unos días. Es decir, casi todos los meses hablamos para ver cómo está. El chico está súper contento. Ahora está allí en Inglaterra, y la familia también. Y bueno, pues ellos saben que nosotros tenemos interés en que se quede otro año más. Y yo creo que estamos en el buen camino.
Se comenta que el Getafe, bueno, comentan desde Inglaterra, de Sun, que el Getafe hizo una oferta de 40 millones al Manchester United, que evidentemente pues no podemos darle demasiada validez. Pero bueno, ahí queda la opción de poder incorporar a Greenwood una temporada más.
Toca poner las notas al Getafe en este primer cuatrimestre del 2023. Los datos hablan por sí solos: octavos en la Liga, vivos en la Copa, a 5 de la Europa League y 13 por encima del descenso a Segunda División. Nos acompañan hoy Javier Rodríguez, que nos cuenta aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, todos los partidos del Getafe, y quien escribe las crónicas, Juan Carnavá Cerrada, que redacta todas sus historias en el diario Marca. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Juan Car, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal?
Bueno, las comparaciones son odiosas, pero el efecto Bordalás, de papá Bordalás, Javi, ha tenido efecto, ¿no?
Sí, sobre todo por cómo cogió al equipo en el tramo final de la temporada pasada, dejando claro cuál iba a ser el estilo del Getafe y por dónde pasaba el estilo del Getafe para conseguir la salvación y la permanencia en la primera división. Sufrió, se consiguió. Y luego no ha sido un verano tranquilo, diría, para los azulones, que hasta el último momento, hasta el último minuto de mercado, vieron cómo la plantilla podía ser demasiado corta, cómo no llegaban refuerzos, cómo se iban pidiendo rueda de prensa tras rueda de prensa cuando la liga ya había empezado. pero creo que ahora mismo el bloque del Getafe es más que reconocible. Parece que las lesiones le están respetando a pesar de que hay dos hombres importantísimos en el dique seco y que la racha del Getafe como bloque es impresionante en este arranque de liga.
Además, Juancar, es que parece que como en el Getafe todo se ha renovado, ¿no? Huele a nuevo, huele a como cuando entras en el IKEA.
Pues sí, la verdad que sí, creo que no lo has podido definir mejor. Al final es un olor a sobre todo a esa novedad, que no es tan novedad, porque con Bordalás, la verdad que la cosa iba muy, 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 pero que muy bien, pero lleva el Getafe 3 años sufriendo muchísimo. Ya no quiero ni hablar de lo que se sufrió la temporada pasada, que estuvo a un tiro a puerta de marcharse a segunda división. De hecho, todavía hay algún corazón en el Getafe Club de Fútbol que tiembla cuando le recuerdas ese disparo de Gonzalo Plata en el José Zorrilla. Pero sí que es verdad que el Getafe vive ahora mismo un momento de paz, y yo creo que eso es lo que se agradece, que no tienes la presión, ni mucho menos, de tener que meterte arriba, y sobre todo miras abajo y ves que ya no es que solo los tres del descenso estén muy que pero que muy lejos, sino que es que hay equipos que, pese a estar un poquito por encima de ellos, también están muy lejos. Entonces, bueno, tiene toda la pinta de que el Getafe va a sufrir 0 unidades para salvarse, pero vamos a ver si hay que sufrir, ojalá, seguro que pensará la afición azulona, para ver si el equipo se mete más arriba.
Y además, Javi, Juancar ha dado un paso más allá, ¿no?, Bordalás, con respecto a su primera etapa, ¿no?, porque ha tirado por tierra ya esos topicazos de equipo defensivo, equipo que pierde tiempo, equipo que juega a otro fútbol. El otro día en el Metropolitano fue una exhibición de saber a lo que jugaba el Getafe, ¿no?
Más de 25 tiros, si no me fallan los datos, en ese partido en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, con 2 goles en contra, sabedor de que con uno más en el campo tenía que buscar esa oportunidad y lo hizo en el Metropolitano, y dando la sensación, Laura, de que si ese partido dura 5 minutos más, el Getafe podría haber llevado incluso los 3 puntos de su visita al Metropolitano. A mí me llama la atención sobre todo una de las cosas que estabais comentando, ¿no? Ese olor a nuevo, y yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene el Getafe. Ese enganche que tiene con la afición. Ahora el aficionado del Getafe va a disfrutar de los partidos y sabe que son uno, que lo necesita el club, que lo necesitan los jugadores y que la afición necesita también del equipo, y sobre todo de ver cómo están saliendo las cosas a día de hoy.
Otro topicazo sí. Desterrado, el de que no va nadie al Coliseum, ¿no?
Bueno,
no, Fernando, ese... Juan Carlos...
Sí, no, lo que iba a decir, que es que ese topicazo yo creo que se cae, pero ya antes de llegar Bordalás, creo que es muy fácil decirlo ahora, pero creo que el descenso al Getafe le vino de perlas, porque luego ascendió al año siguiente. La gente, sobre todo esa gente que quizá vivía un poco más acomodada, bueno, salvarse y ya está, sin un sufrimiento tampoco muy aparente, salvo alguna temporada suelta, no terminaban de valorar quizá lo que es tener un equipo en primera división. Y eso la gente yo creo que lo ha visto con el descenso, le ha visto las orejas al lobo, se ha reflejado en equipos como el Real Zaragoza, que le está costando la vida volver a la primera división. Y claro, y al final lo que decía Javi, yo voy un pasito más allá, y es que estamos hablando de que yo lo recuerdo con compañeros en sala de prensa, que hablábamos fuera de micros y decíamos, tía, el Getafe tiene que ir ahora a Sevilla, tiene que ir al Metropolitano. ¿Con qué se conforma el Getafe? ¿Con qué nos conformamos? ¿Un punto, un empatito en Sevilla y perder en el Metropolitano? Ostras, es que ha sacado 4 de 6 en 2 campos complicados, que sí, que el Sevilla está como está, pero ha marcado 6 goles en 2 partidos, tirando atrás esos tópicos de equipo defensivo, como bien comentabais. Sí, ha encajado 3, los 3 que encajó frente al Atlético de Madrid, pero ha marcado 6, y pudo marcar más, lo que decía Javi, porque el partido, ya no digo 5, yo creo que si dura 2 minutos más, el Getafe se lo lleva, ¿eh?
Fíjate que yo creo que una de las cosas es que, como dices, Juancar, posiblemente para mí el peor partido que le he visto al Getafe en este tramo de la temporada fue en Las Palmas, contra un equipo inferior en la tabla clasificatoria, con un Getafe menos reconocible. Pero si tú pones en valor todo lo que ha hecho el Getafe contra equipos punteros de la primera división, ya sea el Barça, al que lo desquició por completo en ese primer partido en el Coliseum, con un expulsado también en el equipo de Xavi, su papel en el Bernabéu, esta actuación en el Metropolitano o en el Sánchez Pizjuán, yo creo que demuestran que este Getafe ha dado un paso de gigante para al menos este año no sufrir.
Bueno, hemos hablado de uno de los grandes artífices de este gran cambio, José Bordalás. Os pregunto por otros nombres propios. Mayoral, 12 goles, está para selección, un jugador que estaba con pie y medio este verano fuera del Getafe.
Yo te digo que sí, que vamos, yo creo que no hay debate, al final es el máximo goleador español, está en una racha increíble y yo creo que lo peor que le puede pasar lo que le está pasando a Borja Mayoral es que la próxima convocatoria es en marzo. Ojalá mantenga este nivel, pero yo, vamos, a día de hoy y hace unas semanas no tengo ninguna duda. Borja Mayoral está para ir a la selección y insisto, yo creo que no debería haber mucho debate en torno a la figura de Mayoral, porque Bordalás le ha sacado el máximo partido. El año pasado, con el propio Bordalás, no tenía prácticamente protagonismo. Lo que decía Laura, hubo rumores, incluso el Valencia, que intentó ahí sondear al jugador. Parecía que iba a ser el sacrificado, entre comillas, tras la no posible venta de Nacional. Se ha quedado. Va a volver Enes en breve. Entonces, bueno, el Getafe, el gol en Getafe está de enhorabuena.
Además, yo creo que el único problema que puede tener Mayoral a día de hoy respecto a la convocatoria o no con la selección española, quizás aparte del tiempo que queda para la próxima lista del seleccionador, sea que estamos en año de Eurocopa. Entonces, creo que eso es un detrimento importante de cara a Mayoral, porque ya sabemos que a los seleccionadores muchas veces no les gusta tocar las cosas antes o las teclas antes de una cita importante, y puede ser ese uno de los mayores problemas que tenga Borja Mayoral, pero sin duda por números creo que está derribando todas las puertas, y es la gran diferencia yo creo que en equipos medios, ¿no? Tener un delantero que las enchufe, y en este momento Mayoral, todo balón que toca la red de la portería.
Otro que ha derribado puertas, Greenwood. Llegaba con todas las dudas del mundo a ver su rendimiento, tanto tiempo sin jugar. Qué oportunismo también el de la dirección deportiva con este futbolista, ¿eh?
Sí, sobre todo yo creo que dando la oportunidad a un jugador que estaba desterrado, que creo que su calidad era más que notable, pero que es verdad que todo lo que gira alrededor de Mason Greenwood era polémico, ¿no? Yo creo que el Getafe ha hecho una maniobra estupenda con un fichaje deportivo 100%, protegiéndole, arropándole y dándole la oportunidad en el momento adecuado. El jugador, yo creo que cada partido que pasa se le ve con una dosis más de comodidad y sobre todo de confianza para encarar. Me parece un acierto total, y esto seguro que Juan Carlos sabe mejor que yo, pero el crecimiento también en redes sociales, a nivel social, que ha sufrido el Getafe en estos últimos meses, llevan ese nombre propio, el de Mason Greenwood, porque todo lo que rodea al jugador inglés, se multiplica por 3, por 4 en cuanto a los impactos que tiene la cuenta del Getafe.
Sí, y si encima quitas y echas a un lado el tema deportivo y te vas a los números, la operación es redonda para el Getafe. Es decir, ha conseguido que Greenwood sea un 25% propiedad del Getafe, de manera a priori sin coste, pagando una parte de la ficha del jugador. Es decir, para que nos entendamos, si ahora viene un equipo con 20 kilos al Manchester United, 5 van a ir para el Getafe. Es decir, te has llevado una temporada un jugador sin coste, pagándole un poquito de ficha, que te ha dado un rendimiento, que te va a dar, porque tiene toda la pinta, que te va a dar un rendimiento extraordinario, y te vas a llevar 5 kilos. Me parece una operación, una obra maestra de Rubén Reyes y la dirección deportiva de Ángel Torres, porque, bueno, ahora que estamos sabiendo un poco esos detalles de la operación, ensalzan muchísimo ese último día de mercado, porque al final es en un último día de mercado que pudimos ver ese Getafe Insight, en donde, bueno, pues se ve cómo se gesta ese fichaje. Ya te digo, yo creo que es una operación redonda. Bueno, también es verdad que Ángel Torres ha dicho que, oye, ¿por qué no, con ese 25%, ir a por el otro 75% y comprar al jugador? Vamos a ver qué pasa. Creo que el Getafe lo va a intentar. Creo que es muy complicado, pero yo creo que el Getafe sí que va a intentar ficharle.
Bueno, y vamos terminando. También quería preguntaros por Luis Milla. Buena culpa también de que el Getafe juegue a otra cosa pasa por las botas de este madrileño, ¿eh, Javi?
Ha dejado atrás las lesiones. Inicio de temporada complicado para él. Pero en cuanto ha tenido la oportunidad de asentarse en el 11 de Bordalás, para mí es clave, sobre todo porque para mí es el metrónomo, que siempre lo comentamos en las retransmisiones, ese es el termómetro del Getafe, igual que puedes tener ese stopper que es el de Yené cuando juega en el doble pivote, cuando tú ves a Milla dentro del terreno de juego, sabes que pasan cosas, que se deja de lado el juego directo desde centrales buscando la zona ofensiva del conjunto azulón y que empieza a jugar a otra cosa. Tanto él como para mí, que es verdad que le echo de menos un poco más en la titularidad, como es Óscar Rodríguez, creo que son dos hombres fundamentales en el centro del campo del Getafe, y sin duda lo de Milla tras las lesiones pues es importantísimo para el equipo de Bordalás.
Sí, yo de hecho lo llevo diciendo mucho tiempo, me gustaría ver 7 partidos seguidos a Óscar Rodríguez. Creo que necesita confianza creo que aún no se ha visto al Óscar Rodríguez, que maravillaba en Butar, que de hecho yo creo que no se la ha vuelto a ver porque nunca ha vuelto a tener quizá esos 7-9 partidos seguidos para coger confianza. Y me encantaría verle, porque los poquitos destellos que va dejando en los ratitos que está son cuanto menos esperanzadores para un jugador en el Getafe que puede hacer mucho bien al colectivo. Y bueno, de Luis Milla, bueno, pues otro que a mí personalmente me ofrecía dudas por el estilo de Bordalás, que sí que es verdad que le han beneficiado las lesiones pues de Mauro, la ausencia quizá de mediocentro, la salida de Sergio Altimira. Vamos a ver si llega uno o dos mediocentros, tiene toda la pinta de que van a llegar en el mercado. A ver cómo también los gestiona en ese apartado Luis Milla, pero obviamente su calidad es innegable, no estamos descubriendo la pólvora, ni mucho menos con Luis Milla, y creo que es un jugador que le aporta muchísimas cosas al Getafe, es un verdadero jugón, y sí que es verdad que el problema que tenía tanto en Granada como el año pasado, que eran las lesiones, bueno, pues parece que este año, tras su recuperación, tras su operación, le van respetando. Y la verdad que no sé, no tengo datos en mano ni mucho menos, pero está en uno de los momentos en donde más está jugando, más decidido está jugando y más le están respetando las lesiones.
Y por último, y os pido ya un poquito de brevedad, que vamos muy justitos de tiempo. Mata, el pegamento de este Getafe, un capitán que todo equipo querría tener, ¿no? Cuando jugaba, o cuando no jugaba y cuando está jugando ahora un poquito más.
Matas el escudo. Si quieres brevedad, lo único que te puedo decir. Matas el escudo del Getafe ahora mismo. Y es el jugador insignia del Getafe. Y yo querría Mata. Si puede renovar 10 años más, que renueve 10 años más.
Aunque vaya con el bastón.
Exacto.
Eso es. Si es otro de los recuperados por Bordalás.
Mata puede seguir jugando.
Decías, Javi.
No, que es otro de los recuperados por Bordalás para la causa, que fue acumulando minutos y como dice Juanca, yo creo que no hay mejor resumen que Mata posiblemente. Es la voz, esa que pierde en los partidos cada vez que juega su Getafe, y el escudo del cuadro azul.
Bueno, y todavía queda encajar ahora en Esunal, que vuelve, en fin, este Getafe pinta muy bien. Por resumir y por finalizar, ¿qué nota le ponéis al primer cuatrimestre del Getafe, Javier?
Bueno, yo me voy a quedar con un 8, ¿eh? O sea, no voy a ir para abajo. Creo que las notas en Navidad son bastante positivas para el Getafe. Se lo vamos a asemejar, ¿no? A ese puesto en la tabla clasificatoria, además. Octavo clasificado, 8 puntos para el Getafe.
¿Juancar?
Sí, iba a decir lo mismo. Un 8, sobre todo por la paz que hay ahora mismo en Getafe, por lo bien que se respira y por ese olor a nuevo. Uh-huh. Yo me quedo con ese 8, también.
Pues os sigo escuchando, Javier Rodríguez en el Partido de la Onda, te sigo leyendo, Juan Carnaval Cerrada en el diario Marca. Un abrazo fuerte, feliz año, chicos.
Abrazo y feliz año.
Yo apuntaría el momento de LeBron James y su récord de puntos. Fue por febrero, ya ha pasado tiempo, la verdad, pero bueno, todavía recuerdo aquel momento bonito, recogiendo el testigo de Karim en su cancha en Los Ángeles contra los Thunder. Por aquel entonces la marca eran 38.000 y pico puntos, ahora ya va camino de los 39.000, también 39 cumple precisamente mañana y es una pasada. Me quedo con LeBron porque quizás mi generación no volverá a ver un jugador como King James.
El momento de Nacho Serrano, compañero de Telemadrid este 2023, hablando de LeBron James en baloncesto, y abrimos precisamente nuestra sección de baloncesto para hablar de otro récord histórico del Real Madrid de básquet. Álvaro Raya, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, ayer ganó el Real Madrid por la mínima 76-77 frente al colista. Los blancos fueron a remolque durante todo el partido hasta que consiguieron reaccionar en el último cuarto con un parcial de 26-19. Mal partido del base de la estrella del Real Madrid, Facundo Campazzo, que acabó con solo 6 puntos, y los que tuvieron que tirar del carro pues fueron los dos pivots. Tavares, que acabó con 16 puntos, 12 rebotes y 26 de valoración, y Poirier, que acabó con 17 puntos, 7 rebotes y 21 de valoración. Los de Chus Mateo, como decías tú, firman con esta victoria un nuevo récord. Han cerrado la mejor primera vuelta en la historia de la Euroliga, 16 victorias, una única derrota. ¿Y ahora qué es lo que se les viene?
Pues esto no para. Tienen, creo, hemos contado desde el domingo al domingo 14, 7 partidos en 14 días.
Eso
Álvaro.
Es, un partido cada 2 días, y te cuento, porque son 3 de ACB, 4 de Euroliga, Valencia, Barcelona, Anadolu Efes, Baskonia, Bayern, Valencia y Murcia. No te digo que sean rivales nada fáciles.
Doble jornada de Euroliga estas dos próximas semanas. El domingo juegan ante el Valencia. Y en la Leboro nos espera también un super partidazo mañana, el primero contra el segundo.
Sí, mañana a las 8, partidazo Burgos-Estudiantes. El Estu quiere asaltar el liderato. Una única victoria separa a los dos equipos. No es un partido nada fácil para los del Estu. Tiene las bajas de Francis Alonso, que se lesionó en el último choque de la rodilla, y de Michael Carrera. El alero venezolano saltaba ayer la noticia de que se perderá siete partidos, sanción de siete partidos, tras protestar airadamente esa última canasta de Adam Sola en el encuentro frente al Lima Coruña. Un Adam Sola, por cierto, que confía en recuperarse de la derrota frente a los gallegos, así nos lo contaba.
Si algo hemos hecho hasta ahora ha sido recuperarnos de las derrotas. Hemos tenido ya con esta la tercera en casa y siempre después de un mal partido creo que hemos sido capaces de volver a juntarnos todos, de volver a recuperar nuestro juego y de sacar el partido siguiente, y creo que es lo que tenemos que hacer este fin de semana también. Nosotros venimos de perder en casa contra Coruña y entonces es un partido clave porque si queremos estar en la lucha por el ascenso directo y acabar primeros al final de la temporada regular, tenemos que ganar este partido, y sobre todo viniendo de una derrota tan dura, creo que es importante ver qué tipo de equipo somos, si somos capaces de volver a encontrarnos y de ganar al líder en su campo, que sería muy bueno para nosotros, nos daría mucha confianza para el resto de temporada y creo que nos acercaría a ese objetivo.
También el Alevolo juega mañana el Fuenlabrada a las 5 de la tarde, recibe al Real Betis, y las chicas en el femenino, las chicas del Estudiantes, juegan también mañana a las 6 de la tarde contra las penúltimas, el Spar Gran Canaria.
Gracias Álvaro, a ver qué haces en fin de año, que te esperamos el martes.
Gracias
de enero.
A ti.
Adiós. Y por supuesto que tenemos que dedicar tiempo en este partido de la Una de Onda Madrid a la carrera, a la gran cita de este domingo, la San Silvestre Vallecana. Primero la carrera popular en torno a las 5 de la tarde, después a las 8 con la carrera internacional con los profesionales. Tenemos cita hoy con Alberto Hernández, redactor jefe de la revista Corredor y comentarista habitualmente aquí en Onda Madrid y en Telemadrid, y que estará también con nuestros compañeros en la retransmisión desde las 4:30 de la tarde el próximo domingo. Hola Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
Bueno, ya los pelitos de gallina, como se suele decir, ¿no? Emoción y muchos nervios de cara a esta nueva edición de la San Silvestre.
Es que menudo carrerón, es que cada año se supera. La verdad es que se dice que es el mejor 10K del mundo y la verdad es que no se exagera. Y es una suerte tenerla en Madrid y encima pues poderla contar a través de los micrófonos de Onda Madrid y de Telemadrid. Un auténtico lujo.
Bueno, ¿tú crees que podremos tener nuevo récord? Llega un etíope, a ver si lo digo bien, Aregawi, ¿lo he dicho bien?
Aregawi,
que viene de marcar 26:33 en Laredo este año. Recordamos que el récord de la prueba son 26:41, el que consiguió en su momento Kiplimo en 2018.
Sí, Aregawi es una bestia. La verdad es que esa marca que acabas de hacer mención es la mejor marca mundial del año y es la segunda mejor marca de todos los tiempos. Así que hay que ponerle como máximo favorito, como principal candidato al récord de la prueba. Pero claro, tenemos por ahí pululando a otro crack, a otra estrella del atletismo mundial, español, de mula, murciano, que es Mohamed Khatir, que seguro que se lo va a poner muy, muy difícil.
Que ganó en el 2021, sin duda, la gran baza española, y también siempre un competitivo Mario García Romo, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre es una suerte tener a Mario por nuestro país. Él entrena, vive en Estados Unidos, él ha sido dos veces finalista mundial de 1500, tiene el récord de la milla en pista cubierta y seguro que también tiene muchas ganas de hacerlo bien frente a estos dos cracks, a Mohamed Khatir y a Areau, y la verdad es que van a ser las tres principales referencias de la carrera.
Bueno, eso en cuanto a la internacional, a la de los profesionales, pero si es importante y especial esta prueba es precisamente por la prueba popular. 40.000 corredores tomarán las calles de Madrid. Alberto, ¿por qué es tan especial la San Silvestre?
Pues yo diría, Laura, que es ya un hito en las Navidades, ¿no? Tenemos todos marcados la cena de Nochebuena o la comida de Navidad, las uvas el día 31, la comida de Año Nuevo, el Día de Reyes, el roscón, la cabalgata, pues la San Silvestre es parte de eso. Ha conseguido trascender al aspecto deportivo y es un evento de ciudad, es un evento de Madrid y es una reunión social más que una reunión deportiva.
Uh-huh. Estamos ya un poquito tarde, ¿no?, para preparar esta San Silvestre, pero ¿qué consejo le podríamos dar a alguien que la vaya a correr por primera vez?
Bueno, sobre todo divertirse, sobre todo de que sea el momento de hacer balance deportivo, balance personal, y que esos 10 kilómetros sean una fiesta. Y luego, según vayamos aficionándonos a la San Silvestre y según vayamos corriendo más y más, bueno, pues podrá llegar el día en el que digamos, venga, voy a ver si yo también me voy hacia mi propio récord, intento dar lo mejor de mí mismo. Pero yo creo que la primera vez que se corre la Vallecana, lo que hay que hacer es salir a gozarla, porque de verdad que no es exagerado, estamos hablando de uno de los grandes tótems del deporte a nivel mundial, a la altura del Maratón de Nueva York, del Maratón de Londres o de cualquier otra competición que se nos ocurra.
Bueno, y para los que ya la hayan corrido alguna vez, ¿cuáles son los consejos para mañana y el domingo? Guardar fuerza siempre en el primer tramo, que luego lo último llega después, y llevar un ritmo constante, supongo, ¿no?
Sí, los primeros 7 kilómetros es muy fácil dejarnos llevar, porque excepto la primera cuesta, la de los Sagrados Corazones, para que nos entendamos, la que une el Estadio Santiago Bernabéu con la calle Serrano, luego es todo cuesta abajo. Entonces es muy fácil decir, guau, soy un fenómeno, soy una fenómena, voy divinamente, pero claro, a partir del puente de Vallecas, aquello empieza a subir para arriba mucho. Entonces son, digamos, como 7-8 kilómetros muy, muy, muy cuesta abajo, y luego 2 kilómetros muy, muy cuesta arriba. Entonces hay que saber tener bien ese balance y no dejarnos asaltar por toda esa emoción y por toda esa atmósfera que hay en Madrid ese día 31, y hay que saber que los últimos kilómetros nos tienen que pillar con fuerzas para llegar bien, o bien al campo del Rayo, o bien a la calle Candilejas, donde acabe la popular.
Te escuchamos, Alberto Hernández, el domingo con los compañeros de Telemadrid. Un abrazo.
Otro abrazo para vosotros.
Lo contaremos también aquí en Onda Madrid.
Yo no tengo duda, para mí el mejor momento de este año ha sido la consecución del Mundial Femenino, la alegría de esas chicas, el hito lo que suponía para el deporte de nuestro país, para el fútbol femenino, independientemente de todo lo que pasó después, pero a mí todo lo que pasó después no me sirve para empañar absolutamente nada lo que consiguieron ese grupo de chicas encabezadas por Jorge Vilda. Creo que ha sido algo histórico y algo que quedará de manera permanente en la historia de nuestro deporte.
El gran momento para Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid. Por cierto, que Butarque va a acoger la final de la Supercopa de España femenina el 16 de enero, Atlético de Madrid-Levante, el 17 de enero, Real Madrid-Barcelona, la gran final el 20 de enero.
Último viernes de 2023, despedimos el Zoom este año repasando los momentos más destacados de unos meses cargados de fútbol, y lo hacemos desde una perspectiva, como siempre, pausada y analítica. En el Zoom explicamos el deporte rey, su actividad, para entender también la sociedad, la cultura o la política. Hola, Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. Racismo, salud mental, el regreso del hooliganismo, fútbol femenino, música, todo un cóctel en el que destacan historias cargadas de simbolismo, y como todos los años, este 2023 no ha dejado indiferente a nadie. A principios de año tratamos el racismo como una de las lacras que aún están presentes en nuestro deporte. El caso de Vinicius y tantos otros nos llevaron a la historia de Laurie Cunningham, uno de los jugadores que sufrió más el racismo en sus carnes y que fue futbolista, entre otros clubes, del Rayo y del Real Madrid.
Su hijo Sergio pasó por el Zoom y nos dejó este testimonio tan especial.
Mi padre allí fue un pionero en el sentido de que fue la primera persona negra en representar a la selección inglesa, con lo que ello conllevaba, ¿verdad? Y de hecho nosotros guardamos en casa una bala que le mandaron por carta amenazándole de muerte, que si se volvía a vestir la camiseta de Inglaterra iban a poder a matarle.
Del racismo en el fútbol pasamos también a analizar los problemas derivados de la salud mental. El Congreso ha aprobado este año 2023 el Pacto de Estado por la Salud Mental sin votos en contra.
Invitamos al exfutbolista de la Real y el Rayo Vallecano, Zuaiz Gurruchaga, a hablar de este tema tabú hasta hace muy poco en el deporte de élite, y que él trata a través de la comedia y sus monólogos, su nueva faceta, del césped al escenario.
Creo que últimamente, tanto en la vida en general como en el deporte de élite, se están dando pasos para visibilizar los problemas de salud mental, pero creo también que aún nos queda mucho por recorrer, porque bueno, aún hoy todos entendemos que alguien no juega un partido porque tiene una rotura de fibras en el cuádriceps o un esguince de tobillo, pero nos cuesta más entender que alguien no juega un partido porque tenga ansiedad o tenga depresión.
La política tampoco ha escapado de la actualidad. En este caso nos centramos en la palabra amnistía, pero no para hablar de Cataluña, sino del primer futbolista amnistiado de la historia. Una historia que nos relató el periodista brasileño Thiago Arantes.
La amnistía a Nando es un momento muy importante del fútbol brasileño y de la política también, porque es el primer futbolista brasileño amnistiado, y encima también se reconoce que es algo que no había pasado nunca, se reconoce que sí hubo una persecución política, o sea que no, él no era culpable de ninguno de los crímenes a que se le atribuyeron.
Este 2023 también ha sido un año de efemérides. Se han cumplido 30 años del lanzamiento de un bestseller que tiene vínculos importantes con el fútbol. Hablamos de Trainspotting, la obra de Irving Welsh, analizada en el Zoom por Igor Pascual, integrante de la banda Loquillo, y nuestro experto de cabecera de fútbol y música.
El fútbol y la música durante muchísimo tiempo fueron los dos únicos caminos de escape que tenía la clase obrera. Para escapar y para identificarse. En esta peli salen camisetas del Hibernian, sale citado George Best, por supuesto el famoso gol de Archie Gemmill del 78, el mejor gol del Mundial en Argentina. Pero es que la película es un canto a una identidad perdida.
Y de la ficción pasamos a la realidad, y es que hemos oído hablar mucho del fair play financiero y sus consecuencias en los grandes clubes de Europa. Y preguntamos al experto en derecho deportivo, Tony Roca, ¿qué es lo que puede pasar en los próximos meses?
Parece que el caso del City es muchísimo más grave que el del Everton. De hecho, esta sanción al Everton es por un único incumplimiento a las normas de equilibrio financiero, y el Manchester City tiene más de 100 casos que están abiertos actualmente. Con lo cual, el escenario de un posible descenso a segunda división creo que es bastante realista y bastante factible.
Y hemos terminado el año contando los 40 años del histórico España-Malta con la voz de su narrador, José Ángel de la Casa. Un testimonio único de una noche inolvidable para nuestro fútbol.
La reacción de la gente, ¿no? Siempre el público de Sevilla buscábamos los partidos más problemáticos y llevarlos allí, porque ayudaba mucho al de la grada. Entonces, pero ese día fue algo diferente, algo especial. Como, lógicamente, tenía que ser en un hecho de esta naturaleza, ¿no?
No ha estado mal el año 2023, Marcel, escuchando todos los sonidos sí. Ahora uno detrás de otro, el balance es bueno, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, hemos tratado todo tipo de asuntos. El último, ese aniversario que agradecemos la voz de José Ángel de la Casa, que fue homenajeado por la Federación Española de Fútbol. Luego la música, también con efemérides importantes. La sociedad, el problema de la salud mental, la palabra amnistía, que ha sido repasada durante todo este tiempo con muchísimo recorrido y que en el fútbol también tenía un mensaje. Bueno, tratamos de explicar la sociedad, cultura y decimos en general todo a través del Deporte Rey, que yo creo que es un buen espejo donde mirarse.
Y lo mejor de todo es que en 2024 habrá más.
Seguro.
Así que por aquí te esperamos. Hasta el año que viene, Rodri.
Feliz año a todos.
Lo mejor del Zoom, una sección imprescindible, la visión siempre diferente del deporte de Rodrigo Marciel. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué nos vais a contar? Javier Collejo, buenas tardes.
Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid vamos a intentar descubrir cuáles han sido las claves del regreso tan esperado de Rafa Nadal en Australia. Un cambio de alimentación extraordinario, como nunca antes habíamos conocido en el tenista español, y sobre todo unas sesiones de recuperación que han sido llevadas a cabo de una manera tremendamente minuciosa. Hablaremos de la San Silvestre, que va a correr muchísima gente, evidentemente, pero que sobre todo va a correr gente tan variopinta como un caso excepcional, los árbitros de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Y hablaremos del Real Madrid de baloncesto, los suyos de traca, ¿eh? Hace 7 meses estaban levantando la Euroliga, parecía que ya poco podían hacer más en esa competición. Bueno, sí, la pueden volver a ganar, y camino de eso van este año. Han hecho algo que nunca antes nadie había conseguido.
Hasta aquí el partido de la una. Feliz año 2023, feliz entrada 2024. Volvemos el martes con José María del Toro. Adiós. When you stop at 1:03, when you whisper and send this one, sir, will you kindly cut it down for me? There is one cash on it in the bingo. All he told us was she's crazy crinkle. As he pulls up, he does head laughing. And Mirado throws his body in the sea. El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.